minutos, cambiamos de tema de la tecnología, pasemos nuevamente al Congreso de la República. Es que se están moviendo muchos temas y discutiendo muchos asuntos en el Congreso antes de que termine esta legislatura el próximo 20 de junio. Y en ese contrarreloj en que andan los congresistas hay un proyecto al que le queremos poner el ojo, sin duda alguna, porque solamente falta un debate para que sea una realidad la prima para los trabajadores domésticos en Colombia. Profesor Restrepo, fundamentalmente esto consistiría en que todo empleador está obligado a pagar a cada uno de esos trabajadores domésticos
extras, prima.
Exactamente, sí. La prestación social, que es una prima de servicios, que se puede dividir efectivamente, como ocurre
por extra
en los otros casos, en un mes de salario dividido en dos pagos por año.
Horas extras no en este proyecto, pero sí está establecido.
No, a ver, vamos por partes. Esto lo que extiende es ese derecho a tener un pago por la prima de servicios a los trabajadores del servicio doméstico. La idea original por la cual se había excluido a los trabajadores de las casas y de las fincas es que este tipo de trabajadores no pueden participar en las utilidades de sus patronos, precisamente porque los patronos, como son personas naturales, pues no tienen utilidades.
Claro.
Entonces ahora lo que se extiende es en el sentido de generar una igualdad con las demás trabajadores que sí trabajan en empresas.
Pues muy bien, para aclarar todas las dudas les propongo, Espinosa y profe, que saludemos a Ángela María Robledo, la representante a la Cámara, que ha sido una de las mayores promotoras de este proyecto que, repetimos, está a un debate de convertirse en una realidad. Representante Robledo, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Pues buenos días, José Manuel, para ti y para toda la mesa de trabajo a esta hora en RCN.
Representante Robledo, más o menos hemos hecho un buen resumen de lo que se trata y de en lo que consiste este proyecto. ¿Nos quisiera precisar el alcance que va a tener entonces?
Han hecho un buen resumen, como lo dice el profesor Restrepo. Aquí lo que se busca es generar esa condición de igualdad, de universalidad de derecho a la prima. En el Código Sustantivo del Trabajo del 50, que Colombia no ha modernizado, quedaban excluidas en especial las trabajadoras domésticas, porque si bien hay trabajadores, cerca del 90% de lo que son las empleadas domésticas son mujeres. Y el argumento era que el hogar no era una unidad productiva. Pues bien, fruto de muchos de los aportes que han hecho las economistas feministas en el mundo, que nos han permitido mirar el hogar como una unidad que produce un elemento fundamental, que es el cuidado, y que tiene y se traduce en Colombia por la Ley de Economía del Cuidado en un aporte en uso del tiempo de aproximadamente de 130 billones de pesos, es quizá en ese marco donde la Corte Constitucional invita al Congreso de la República a que legisle sobre, en especial sobre las empleadas domésticas, donde se consideraba que había una condición de desigualdad. Viene la prima de servicios, tiene que cumplir las proporcionalidades que tienen también para nosotros, si trabajamos los 12 meses, si trabajamos menos tiempo, se pagaría la mitad en junio, la mitad en diciembre, y pues básicamente sobre lo que ha venido ganando en reconocimiento del trabajo doméstico, que es seguridad social, cesantía, afiliación a caja de compensación y en este caso prima doméstica.
Los críticos del proyecto lo que indican es que esto podría desincentivar la contratación, o que la gente ahora, como tiene que pagar, además de todo eso que ya han ganado con toda la justicia, también la prima, lo que decidirán es simplemente no contratar más o contratarlas en medio tiempo. ¿Usted qué contesta a esa crítica?
Mira, que hay estudios que muestran que prácticamente el trabajo de una persona en nuestros hogares es imprescindible. Si no existieran estas personas que trabajan con nosotros, muchos de nosotros no podríamos estar haciendo las tareas que salimos a hacer otros espacios, y muestran que es absolutamente imprescindible. Y son argumentos similares. Creo que el Observatorio del Externado tenía un argumento en ese sentido frente a nuestro proyecto. Son argumentos similares que se han hecho cuando se ha buscado formalizar a quienes trabajan en los supermercados, que están haciendo de empaque, a quienes inician esta tarea de manera informal y poco a poco van escalando la formalización. Tiene un peso, hay que reconocerlo, en el presupuesto de los hogares, pero nosotros hacíamos la cuenta, si pagamos un salario mínimo, es como si tú ahorraras durante un año 2.000 pesos, y pudieses pagar la mitad de ese salario mínimo en prima en junio y otro en diciembre. Esto es justicia. Colombia se comprometió en el marco de la OIT a ir mejorando y a ir haciendo el trabajo en Colombia digno, y nos parece que es justicia con quienes cumplen una tarea tan importante como es acompañarnos a todo esto que se llama la economía del cuidado, que sustenta la gran economía en el mundo.
Ahora, antes de saludarla, representante, teníamos el debate en la mesa sobre las horas extra. No está en este proyecto, pero entiendo que hace unos pocos días la Corte, en una sentencia, la T-185, volvió otra vez a decir, revisando el caso justamente de una empleada doméstica, que además de todo esto, quienes quieran contratar servicios tendrán que pagar por lo menos el salario mínimo mensual vigente y reconocer y pagar horas extras, además de cesantías, intereses de cesantías y otro tipo de cosas. ¿Usted tiene claro cómo es lo de las horas extras en el caso de las empleadas domésticas?
Bueno, aquí se ha exigido por este convenio que suscribió Colombia de Trabajo Digno, que el tema de 8 horas de trabajo debe cumplirse, y que en el caso de las empleadas internas se ha moderado, creo que a 10 horas, ¿cierto? Se ha exigido también condiciones de dignidad para quienes están internas en las casas, así se les llama coloquialmente, para que puedan dormir en un sitio cómodo, para que no el lugar donde estén no sea donde lleguen los perros, los gatos, donde están todas las cosas desechables de las familias, donde todas sean Marías, porque se les dice, no recuerdo su nombre es María. Aquí hay una serie de elementos culturales de dignificar el trabajo de las empleadas domésticas, que hay que seguirlo haciendo. Nosotros sabemos que este es un paso, ya se ha hecho con seguridad social, con cesantías, con intereses de cesantías, con vacaciones, hay que seguirlo reconociendo, porque antes era como una ayuda, es que vienen y me ayudan. No, esto es un trabajo, tiene exigencias y exige una corresponsabilidad nuestra. En el proyecto se le exige al Ministerio de Trabajo fortalecer todo lo que tiene que ver con las inspecciones laborales y las inspecciones de trabajo, que en este caso prácticamente no se cumplen, pero tiene que ver con, en esto digo yo, soy muy mocuciana, con la autorregulación, es en nuestras familias, la justicia laboral está al alcance de nosotras. Bueno, tiene un costo, tiene un peso, pero poquito a poquito se va formalizando, y yo creo que esto, si lo vemos, como lo hemos dicho, 2,000 pesos que tú ahorras sobre el salario mínimo todos los días, no es un peso muy grande en el presupuesto nuestro, y sí se revierte en derecho, en especial a cerca de 800,000 mujeres que hoy cumplen el trabajo doméstico. En este caso también se amplía a los conductores, se amplía a quienes hacen esas tareas de jardinería y también a los empleados, a los mayordomos del sector rural en Colombia.
Sí, enhorabuena, sin duda alguna, que se esté avanzando tanto en este proyecto, al que le falta solamente un debate. Una última curiosidad, representante Robledo, ¿alguien se opuso en el Congreso de la República?
No. Es bonito, digamos, hicieron muchísimas preguntas, como las que están haciendo ustedes, como las que hace el profesor Restrepo, el economista que escuchamos y nos enseña tantas cosas en RCN. Es válido, es preguntarse el que si se que vamos a dejar de contratar a estas mujeres en especial, pero bueno, trajimos datos, trajimos estudios, y trajimos a Mónica Roa, que ha sido esta mujer, a María Roa, que ha sido esta mujer líder del sindicato en Antioquia. Ella habló de sus testimonios, de su experiencia, de la dignificación que han ido logrando en tantos lugares y hogares en Antioquia. El sindicato ha empezado a moverse aquí y sirvió para eso, para hacer pedagogía sobre el proceso, para poner un tema que muchas veces está en el cuarto de los rebrujos nuestros, y para decir, esto es un trabajo digno, tiene un costo, pero también es un mecanismo de redistribución en Colombia, y recordar que somos uno de los países más desiguales. Pues bien, vía esto estamos beneficiando a cerca de 800,000 familias en Colombia.
Representante Ángela María Robledo, gracias por estar con nosotros en RCN Radio y por ayudarnos a explicar los alcances de este importante proyecto, y que ojalá entonces rinda el tiempo en el Congreso de la República para que pase su último debate y se convierta entonces en ley de la República. Gracias, representante.
Muchas gracias a ustedes.
9:42, interesante, ¿no, profe?
Muy interesante, y hablábamos hace poco de que teníamos un Congreso que tenía cosas buenas, y una de las cosas buenas es que puede hacer leyes buenas. En el caso particular de esta ley, es una ley que, como lo decía la representante, favorece a 800,000 mujeres, muchas de ellas personas de muy bajos ingresos, a las que un aumento al año de un salario mínimo en realidad les representa una mejora de bienestar a ellas y sus familias sustancial.
Es justicia.
Una buena ley,
es justicia,
justicia
social.
Y el impacto que tendrá negativo es mínimo, creo yo, coincidiendo con lo que dice el estudio de la Universidad Externado y lo que dice la representante. La pérdida en términos de formalidad yo creo que va a ser marginal y mínima.
Sí. Gracias.
Sobre esto de las horas extras, claro, es que el profesor tiene razón. No está en este proyecto en particular, que tenía, digamos, otro objetivo distinto, pero este fin de semana o esta semana apareció un editorial del Espectador en el que explicaba esa sentencia, la T-185 de 2016. Lo que dicen allí no solamente es que las empleadas domésticas ahora van a tener una especial protección constitucional, que eso creo que tiene no solamente un valor simbólico, sino práctico, sino que además se recuerda también lo de las horas extra. Claro, 10 horas para las que están internas, pero ya cada día menos son internas. Es decir, si usted tiene una empleada doméstica que va de por días, por ejemplo, o va todos los días, pero solamente las 8 horas, si usted quiere que se quede más tiempo, dice la ley o dice esta sentencia que tiene que pagarle la hora extra.
Claro, y fíjese usted que esto tiene un impacto muy grande, por ejemplo, en las trabajadores del sector rural, quienes tienen unas jornadas muy largas y a quienes usualmente tampoco no se les reconocen las horas extras, precisamente porque se asimilan en muchos casos a un contrato de servicio doméstico. Esos trabajadores también deberán ser reconocidos, no solamente con un límite en el número de horas que deben trabajar, sino que si se sobrepasa ese límite, pues tienen que recibir el pago de horas extras, de acuerdo con esa sentencia de la Corte Constitucional.
Aquí dice un oyente, y nos sobra recordarlo también, Henry Pagotti, ¿y para cuándo esto de la seguridad social y demás prestaciones a los taxistas?
Interesante, y que además las entidades que tienen que ayudar en el proceso de trámite de la seguridad social, pues también sean más eficientes, porque hay mucha gente que quiere ser legal, tener legalmente contratados a sus trabajadores domésticos, y a veces no puede porque son tantas las trabas que les ponen al momento de los registros y de los pagos de las cotizaciones de pensiones y las afiliaciones de salud, cuando es el caso de los trabajadores domésticos por días, que terminan simplemente o dejándolas de contratar o dejándolos de contratar, o pues haciéndolo de la forma en que no corresponde. 9:44.